Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional, este lunes 29 de octubre, aquí en Hoy en Cuba. Les habla, como siempre, Tomás Cardoso, en compañía de mis colegas Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro. Juntos llevaremos ya en breve adelante el panorama informativo nacional, como siempre, acompañado por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, nuevamente reiterada. Las gracias también pues a nuestro técnico. Un placer tener hoy a Efraín García, acompañado por nuestra productora Patricia Martínez. Las buenas tardes ya a Omar y a Luis Felipe. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a la audiencia, a todo el equipo. Mucha energía, Tomás, mucha energía. Verdad que comienza esta semana cargada de energía. Se desplomaron los Dodgers en la Serie Mundial. No son los únicos que se han desplomado. El socialismo del siglo XXI parece que va
a toda velocidad también.
Cuesta abajo. Omar ha venido ahí con un pullover, tiene un ñu, es un reno, es algo que...
Un arce.
Mira tú, ver, promoviendo el reino animal.
Bueno, mira cómo vienen las cosas. Agenda cargada hoy aquí en nuestro espacio. En breve vamos a establecer contacto con el rapero Henry Lazo. Fue liberado el pasado viernes. Los tendremos en vivo aquí en nuestro espacio también. Se complica el cuadro epidemiológico en Santa Clara. Y finalizamos la primera media hora con la carta de los obispos sobre el tema de la reforma constitucional. Omar y Luis Felipe, en la segunda parte, como hemos planificado, vamos a hablar con Yamilka Abascal, la esposa de José Rolando Casares. Bueno, toda esta situación recibió visita. Ha sido noticia importante lo que está ocurriendo allá. Y también, pues, en breve, desde Manzanillo, la situación del desplome de los restaurantes estatales. Y finalizamos en Boyero con Agustín López Canino. Omar y Luis Felipe, brevemente, antes de irnos ya con nuestro primer invitado, ganó, pues, la derecha en Brasil, ganó el nuevo presidente. La perspectiva en cuanto a lo que había dicho él en campaña, de que se acaba, si no se pagan las inversiones en Mariel, se acaba el programa Más Médico.
No, el programa Más Médico se va a acabar de todas maneras.
De todas maneras.
Sí, eso es una realidad, fue una promesa de campaña, y hemos entrevistado a varios especialistas que coinciden en eso, incluso personas que lo conocen personalmente. No solo se acaba el programa Más Médico, sino que también ha dicho que va a cobrar la deuda que tiene Cuba con Bandés.
Otro golpe a la alternativa bolivariana para las Américas, impulsada por el finado Hugo Chávez y el también maestro de maestros en esa especie de maldad contra los pueblos que quieren ser libres, Fidel Castro.
Bueno, vámonos con nuestro primer invitado, Henry Lazo, conocido también como Engullé, pues cuyas creaciones son críticas al régimen castrista. Fue detenido el pasado mes de febrero tras un altercado con las oficinas de la Seguridad del Estado. Ha sido liberado el pasado viernes en el Hospital Psiquiátrico de Santo Espíritu y lo tenemos vía telefónica desde un ómnibus que va rumbo a su casa. Henry, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? Un placer estar en el programa.
Bueno, un gusto, Henry. Cuéntanos los pormenores. ¿Fuiste liberado a qué hora el viernes? ¿Bajo qué condición?
Bueno,
¿cómo
nada,
te sientes?
Yo salí con una condición sin antecedentes penales. Ellos nunca reconocieron que protegen traficantes de drogas y ladrones de identidad en Cuba y no quisieron llevar eso nunca a nivel de juicio. Y entonces me hicieron pasar por loco, así que lo que hablé fue una locura. Lo que yo denuncié fue una locura y pues ya, gracias a la presión de todos los medios, ya que la verdad siempre prevalece y que a mí me atacó un policía vestido de civil, de carácter civil, de carácter personal, ellos tuvieron por darme la libertad. Y en este momento me encuentro enfocado en lo que es mi carrera, en lo que más quiero enfocarme, seguir haciendo mi arte, que es lo que soy, un artista, y dejar claro con todos estos medios, porque quiero decirte que si tengo miedo salir a la calle ahora, que sea como pasa, viene mandado arriba.
Henry, una pregunta que quería hacerte también de todo este tiempo que estuviste en hospitales psiquiátricos y eso, tampoco... no ha quedado ninguna evaluación o récord negativo de eso. Estás también limpio de todo tipo de mancha que se quiera poner sobre tu persona en este aspecto.
No. Ellos me sacaron sin antecedentes penales, sin sin ningún procedimiento de firma. Ellos me sacaron simplemente como un loco, una persona que está loca, que todo lo que denunció fue locura, es una paranoia en el barrio. Y consideraron que el arte que yo iba a criticar por la libertad de Cuba es música de loco. Y entonces ya, así que, como cantar la verdad ahora aquí es estar loco, y ahora se ha convertido en una moda que todos aquellos que defienden la libertad de Cuba lo mandan por psiquiatría. A mí de una prisión me llevaron por psiquiatría, y así hicieron con Lorente, y así han hecho con muchos, y nada, ese fue el objetivo que usaron conmigo, pero gracias a Dios estoy libre. No lo puedo decir ni creer que esté libre.
Claro, claro.
Vamos a ver con qué película vienen ahora, con qué nuevo proyecto de años de Jesús viene.
Sí, la libertad produce esa sensación. Henry, tus últimos temas, por supuesto, eran bastante contestatarios. ¿Seguirás tú en esta línea? Y la pregunta se enfoca en esto. ¿Pudiste componer algo, al menos en letra o algo de eso? ¿Estuviste pensando?
Hice una canción muy bella a los presos políticos, se llama Ángeles en la Oscuridad. Debí estrenarla en las redes sociales ahora y sí, hice varias canciones con varias críticas, pero bueno, la que más le gusta a ellos de mí es la canción que le hice al Trancabrón, un rey falso, el tiranosaurio de Alejandro Castro Ruz. Esa es la canción que más ellos me aman por haber hecho esa canción.
Henry, finalmente, no queremos robarte más tiempo, sabemos que estás en un ómnibus rumbo a tu ciudad natal, sí, Cienfuegos. Sí. Brevemente, ¿qué nos puedes decir de las condiciones de los detenidos en la sala psiquiátrica de Cuba? Pasaste por varias, Holguín, Santi Espíritu,
sí, Cienfuegos. Estuve en Mazorra, ahí lo que duré fueron 2 días, enseguida buscaron el destino especial, me trasladaron para ayudar, para ayudar al BIN, eso era en provincia de BIN. Y ahí eso era un cuartel, condiciones pésimas, sin agua, el agua era aguacha fría, la comida pésima. Imagínate tú, una sala de conferencia de personas totalmente asesinos, sin control. Ahí me metieron entre esas personas, que no tengo nada que ver con eso, porque todo el mundo sabe que estoy en mi acto de conciencia, pero bueno. Ahí me metieron y ahí a los seis días de estar ahí, el movimiento de Lompaco, muchos miembros de Lompaco, que sí, hicieron una manifestación pacífica en la puerta del hospital y rápidamente me trasladaron a San Pietro, aquí al psicoforense de aquí de San Pietro, la sala de psicoforense. Y ahí es una sala sin alto riesgo, todas esas salas constantemente con cámaras, eso es una paranoia, lo tienen armado ahí. Y estuve ahí en ese tiempo aguantando mis presiones, mis provocaciones, porque querían ir a enredarme y demostrarle como que yo estaba enfermo, porque yo aguanté todas las provocaciones verbales. Que tenían con muchas ganas de cruzar, porque tengo sangre en las venas, pero yo decía, no, yo salgo, lucho está en la calle, yo preso, no puedo hacer nada. Hasta que ya, el día de la desaparición de Camilo, fue que me vinieron a la 1 de la tarde y me dijeron, ya tienes que irte, que no puedes estar aquí.
Henry, durante este tiempo conociste, estuviste en contacto con otras personas, más o menos en la misma situación que la tuya, que le querían crear casos de, digamos, psiquiátricos por problemas políticos.
Sí, conocí a Lorente a través de Eliana Hernández, la productora del programa Lente Cubano, una gran hermana, y Lorente pasó algo similar. Lorente simplemente sacó la bandera americana el 1 de mayo, y fue un acto que en sí para mí no hizo nada, ni siquiera contra Guzmán, y fue encarcelado un año entero en Mazorra. Y conocí incluso al médico que lo atendió, y él dice que lo tenía que tener ahí por orden de la seguridad del Estado, es decir, que obviamente hasta los médicos en Cuba se convierten en policías. Y ya cuando dan una orden de esa, tienen que cumplir y encarcelarse en un hospital, cuando no les conviene una imagen política, porque dicen que en Cuba no hay presos políticos y sí los hay. Y se ponen entonces en hospitales porque están locos o saben disfrazar el contorno diabólico que ellos manipulan.
Como lo gracias, Henry, que tengas suerte en tu regreso a Cienfuegos. Era el rapero Henry Lazo, que fue liberado el pasado viernes del hospital psiquiátrico de la ciudad de Santi Espíritu. Nos vamos a Santa Clara, Luis Felipe y Omar. Se complica la situación epidemiológica en la provincia de Villa Clara, con el reporte del periodista Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Espinosa.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué está pasando por allá?
Bueno, yo te diría que la mayoría de la población está aterrada por la situación epidemiológica que existe acá en la provincia. Específicamente en la ciudad de Santa Clara, ya se está hablando de personas que fallecen, que mueren. Es decir, ya ahí recientemente ocurrieron 2 casos de que fallecieron ahí en el hospital nuevo. Personas jóvenes, ¿no? Ya de 20 y tantos años de edad. Y la situación más crítica es la que están viviendo los barrios dentro de todas las ciudades, dentro de la ciudad. Es decir, que hay un estado de desesperación por parte de las personas debido a que donde quiera existe un brote de dengue, un brote de mosquito, allí incluso están atacando mucho lo que es la leptospirosis a niños, a personas que viven en los campos. Hay una situación que es bastante preocupante por parte de la población por estas enfermedades que una vez fueron erradicadas, pero hoy están golpeando y están latiendo, están ahí a la par del día del ciudadano, y no vemos así una medida drástica por parte de las autoridades sanitarias o gubernamentales para ponerle freno o coto a esta situación. Simplemente hacen mucho alarde por la radio de las medidas que tiene que adoptar la población y tratan de incriminar a la población como es la culpable de que se propaguen todas estas enfermedades. Entonces, va barrio adentro y ve la desesperación, porque es real que ya no es estado febril, es real que las personas no quieren ser internadas, aparte que los hospitales están abarrotados de personas enfermas. El centro, por ejemplo, en Villa Clara, aquí en Santa Clara, el centro ocasional que tienen para recibir personas, está abarrotado de personas. Entonces hay un estado ahí de antihigiénico que no, la mayoría de las personas que tuvieron esa experiencia no quieren regresar ahí y optan porque sus familiares tampoco vayan a esta reclusión, porque simplemente te ponen debajo un mosquitero con situaciones bastante antihigiénicas muy anteriormente, y es para nada la situación que viven ahí.
Joel, entonces las autoridades no han tomado ninguna medida extraordinaria, no se ha incrementado, digamos, no sé, fumigaciones, no hay ninguna campaña para acabar con los vectores. Estás hablando de leptospirosis, que eso lo transmite el ratón, la conocida enfermedad del ratón. ¿No hay ninguna medida por parte de las autoridades para lidiar con esta situación?
No, es decir, medidas como hacen maratónicas acá ante las problemáticas, todavía no ha existido ninguna. No hay fines de semana dentro de saneamiento de la ciudad, no hay fumigaciones masivas, el carro ese que fumiga por las madrugadas, pues raras veces lo está haciendo. Es decir, que las autoridades están un poco apacibles mientras la población le urge alguna medida que al menos trate de aplacar esta situación. Yo te puedo contar que hace 5 días yo estuve en el hospital infantil y ahí habían 5 menores ahí en espera porque le iban haciendo la punción una a cada uno. Es decir, una persona primero, otra después un niño, y habían 5 en espera. Ya te puedes imaginar qué situación se está viviendo ahí en ese hospital. La sala de infecciosa están ahí repletas de niños que no, los niños menores de 5 años los internan en el hospital infantil, pero ya no tiene dónde recluirlos. Ya no los mandan para allá para la escuela donde los recluyen, y veo algo bastante preocupante con relación a los menores de edad. Incluso hace poquito falleció una niña que no dijeron que las causas fue por estos motivos de la epidemia, pero estaba rara, no estaba bien clara la muerte de esa niña de apenas 5 meses de nacida. Y yo te digo, yo no entiendo la situación que estamos viviendo hoy, y estoy alarmado porque soy parte de esta población, tengo familia, ya mi mamá sufrió del dengue, y hay un temor también por un gran parte de autoridades sanitarias que se solidarizan con uno y dicen que este dengue que le da por primera vez es un dengue viral, pero después puede ser hemorrágico, y también están alarmadas con esta situación.
Sí, Joel, y por otra parte, la información a través de los medios oficiales de prensa, ¿cómo se ha comportado?
A ver, los medios oficiales se han mantenido simplemente dando una divulgación de todas las medidas a tomar con relación a hervir el agua, a tener los tanques tapados, a recoger la basura, pero la situación que ellos están diciendo no conlleva a medidas, no aplican medidas prácticas, que es lo que yo veo de difícil y de raro en esta situación, que están bastante apacibles, no como en otras ocasiones, que tenemos que reconocer, en otras ocasiones sí tomaron sus medidas, mínimas fueron, pero sí tomaron las medidas. Pero actualmente no veo un movimiento de un movimiento profundo, fuerte, con relación a eliminar los vertederos, los microvertederos, mirar todas las aguas bañales que corren por la calle, estos salideros de aguas potables que también se mezclan. Es decir, que la situación que se vive hoy en Santa Clara es una situación preocupante y despreocupante para las autoridades que tienen poder para decidir sobre esta situación.
Las gracias en Santa Clara con el reporte epidemiológico a Joel Espinosa Medrano. Y cerramos esta primera parte en Guantánamo, Cuba. Un placer la presentación del abogado y escritor Roberto Jesús Quiñones Hace. Quiñones, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hablábamos acá en el equipo, pues tanto Marlo y Felipe como yo, el documento que ha emitido la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba este pasado sábado, en un mensaje pastoral en el cual rechaza que la Constitución, que actualmente está de debate hasta el próximo 15 de noviembre, pueda subordinarse a partidos políticos e ideologías. Y también, pues, los obispos católicos defendieron el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Descarta la pena de muerte y el derecho al aborto y reclama que los cubanos, muy importante, puedan invertir en el desarrollo económico del país. ¿Cómo ve usted, Quiñones, que también es católico, pues este importante documento que ha emitido la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, que está recibiendo muy buena aceptación por sectores de la disidencia cubana, pero también consideran que la Iglesia pudiera ser aún más ante las penurias que vive el país?
Bueno, Tomás, a mí me ha resultado muy agradable conocer esto, porque la Iglesia lo que ha hecho es ponerse, es decir, estos obispos lo que han hecho es ponerse en consonancia con la opinión generalizada de muchos cubanos, pero además están adoptando una posición que es natural y que es lógica. La única constitución, yo creo, en el mundo, no conozco la constitución china, ni la de Vietnam, ni la de Corea del Norte, que serían, digamos, si es así, las cuatro constituciones que reflejarían eso. Pero contra el resto del mundo es una posición anómala que una constitución imponga una ideología a todo un país. Eso realmente es anormal totalmente. Entonces me parece que ese pronunciamiento contra el artículo 5 del proyecto de la constitución es muy válido, muy favorable para el momento en que nos encontramos, porque está tomándole el pulso a los debates que están ocurriendo en el centro de la nación cubana. Entonces me parece que es una posición muy positiva. Ya sabíamos también que se habían pronunciado algunos obispos independientemente contra el matrimonio igualitario, que no es necesario en la coyuntura que vivimos y puede tener otras soluciones jurídicas, a pesar de lo que han dicho otros cubanos, cuya opinión respeto, pero que me parece que no es necesario convertir en matrimonio la unión entre personas del mismo sexo o de la misma orientación sexual. Pienso que es muy importante este pronunciamiento que han hecho sobre el derecho de que los cubanos también puedan invertir en el desarrollo del país. No creo que sea posible que se pueda hablar de igualdad y de un Estado de derecho cuando los cubanos que vivimos aquí y los cubanos que viven en el extranjero tienen menos derechos que los extranjeros. Entonces me parece que ese pronunciamiento es muy válido.
Quiñones, el pronunciamiento, que por cierto esta vez, digamos, la primera vez que habla con digamos, temas y palabras tan precisas y específicas. El documento, pues, no habla tanto en este lenguaje bíblico de metáforas, sino que habla más directamente. Pero en cuestiones como, por ejemplo, el matrimonio igualitario, independientemente de la opinión que pueda tener cada cual sobre el tema, ya se habían pronunciado otras denominaciones, evangélicos, etcétera. De hecho, se habían manifestado públicamente, han puesto pues pegatinas en lugares y hasta carteles con este tema. ¿Crees que este pronunciamiento de la Iglesia Católica abre el camino a actitudes similares que, digamos, grupos católicos decidan de alguna manera, por lo menos en el tema del matrimonio igualitario, manifestarse de la misma manera?
Bueno, mira, yo te digo una cosa. El documento dice algo muy interesante, y es que ciertamente hay un sentimiento generalizado entre la población de que la opinión de los cubanos comunes no cuenta, y ese es el fruto de 59 años de prácticas verticalistas de un gobierno que utiliza métodos de gobernación basados en el ordeno y mando, donde la opinión del pueblo no cuenta. Pero me parece muy importante esto que están diciendo los obispos, de que están invitando a la población, sobre todo a los fieles, a que participen responsablemente en este referendo que se avecina. Yo pienso que este artículo, creo que es el 68 del proyecto de constitución, ha sido mayoritariamente rechazado, no solamente por personas cristianos, sino también por muchos ciudadanos del país. Ahora, hay una reciente intervención del secretario del Consejo de Estado, el señor Homero Acosta Álvarez, ante el Congreso Internacional de Abogacía 2018, donde dijo más o menos que el derecho también tiene que oponerse a los rezagos de la sociedad. Es decir, que no sabemos qué va a pasar con este artículo que ha sido centro de muchos debates. Yo pienso que esta invitación de los obispos a una participación responsable de la población le está pidiendo al pueblo cubano, a los fieles y eso, que mediten y que participen en la votación. Pero también pienso que eso no serviría de nada si ese resultado del referendo no es medido por organismos internacionales totalmente independientes del gobierno cubano.
Sí, Roberto, por otra parte, esto que han dicho los obispos, que han declarado de manera oficial, conjuga con lo que también han dicho varios grupos de la sociedad civil independiente y, por supuesto, la mayoría de sus integrantes. ¿Tú lo ves como un espaldarazo a la sociedad civil?
Un minuto, Roberto.
Bueno, yo pienso que sí, aunque tú sabes que la Iglesia trata siempre de no involucrarse, de no decir que ningún bando, porque la misión de la Iglesia es tratar de siempre de tender un puente de solidaridad entre todas las personas y entre todas las corrientes ideológicas. Pero yo pienso que en este momento ese pronunciamiento sí es un espaldarazo a la posición de los que somos discriminados en Cuba.
Gracias, Roberto Jesús Quiñones Haza. Excelente, como siempre, pues, la intervención en este espacio. Así concluimos la primera parte de Hoy en Cuba, este lunes 29 de octubre, iniciando nuestra jornada semanal laboral. Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso lo invitan a una pausa. Vámonos a una pausa informativa aquí en Hoy en Cuba. Vamos a identificar nuestro programa y emisora. En breve, regresamos con la segunda parte del espacio.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea a través de tu teléfono celular dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este lunes 29 de octubre. Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso. Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio. En esta segunda parte, Luis Felipe y Omar, vamos a intentar pues establecer el contacto con Yamilka Abascal, la esposa de José Rolando Cáceres, que por cierto, pues José Rolando ha estado ya en la campaña. Es el cuarto preso, creo, Luis Felipe, de presos por qué. El cuarto caso que en la Oficina de la Democracia y Derechos Humanos y de Trabajo, el Departamento de Estado, pues denunció el pasado viernes, pues que la sentencia de José Rolando a 5 años de prisión no tenía justificación alguna. Vamos a ver si establecemos el contacto ya en Pinar del Río. Tenemos el contacto en la capital pinareña con Yamilka Abascal, la esposa de José Rolando, que por cierto, también lo visitó durante este fin de semana. Buenas tardes, Yamilka.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un gusto tenerte nuevamente. ¿Qué nos puedes aportar de tu esposo, José Rolando Cáceres, que fuiste ahí a la visita este fin de semana?
Bueno, lo más reciente es de lo acerca de los medicamentos de él, o sea, vitaminas que él se toma, que no me la dejaron entrar, me dijeron que no, que ya él tenía, que para qué tantas medicinas, que con esas él le alcanzaba. Y esta vez no me dejaron entrar estas últimas.
Y en el plano personal, ¿cómo lo viste, que te contó?
Bueno, lo vi un poco, bueno, imagínense ustedes, allí nadie está bien. Pero bueno, claro. Él está eso es como un frente abierto, pero no es abierto porque él no está trabajando, no le dan pases, al no trabajar no coge pases. Las visitas son mensuales, su teléfono es cada dos veces a la semana. Está bajo esa supervisión, incluso las visitas, a veces tenemos el guardia casi pegado ahí, que no podemos estar conversando tanto ni hablando tanto porque no lo dejan.
Claro, claro. Yamilka, ampliando esta información de la campaña Preso por qué, que ha lanzado el Departamento de Estado hace 3 horas, salió el caso tuyo precisamente. ¿Tú lo sabías ya?
Bueno, me lo comentaron porque es que no he tenido tiempo con los niños antes de revisar bien el internet.
Bueno, la nota está con una foto tuya y dice: Yamilka habló en contra de la represión del gobierno cubano después que su esposo fue arrestado por falsas acusaciones. En respuesta, el gobierno de Cuba la declaró culpable de desacato, amenazó quitarle a sus hijos y la sentenció a arresto domiciliario. Y entonces viene con la etiqueta presos por qué. De todas maneras, es una congratulación, ¿no?, que esto esté en manos de un organismo tan prestigioso y que esté en la mira de tanta gente en el mundo.
Sí, Yamilka.
Sí.
No.
Bueno, con tanto sí de la campaña, no estoy al tanto de todo, porque tengo que revisar internet, no he tenido...
Claro, eres la última hasta ahora.
Hasta ahora.
Sí, eres la última. En el día de hoy, el viernes, salió el caso de tu esposo, José Rolando, y hoy saliste tú, que todavía estás cumpliendo los 2 años, ¿no?
Todavía. Hasta mayo, más o menos, me queda el cumplimiento mío de la sanción.
¿Qué tienes que hacer durante el cumplimiento de la sanción, Yamica? ¿Tienes que ir a firmar? ¿Cuáles son las limitaciones que tienes a tu libertad personal?
Bueno, ahora como yo hice un cambio para de San Juan hacia Pinar del Río, aquí me controla el jefe de sector de aquí de la zona, ha venido la asistente de fiscalía a preguntar aquí en el barrio mi comportamiento, cómo es mi situación aquí y toda esa historia. Pero firmar no me tienen como tal así firmando en ninguna parte, pero sí cuando yo me vaya a mover de lo que es el municipio, sí tengo que ir allí al tribunal, hacerle una solicitud por escrito y decirle para dónde me voy, con por qué motivo, para moverme. Todos ellos me tienen que hacer un hago contar para yo poder moverme.
Ahora, Yamilka, José Rolando, ya cuando lo visitaste, tenía conocimiento de que él había estado el viernes titulando pues en la campaña Presos, ¿por qué? ¿Él lo conocía ya o se lo dijiste tú?
Bueno, la campaña anda anda dando... Como tal, yo no sabía que el viernes había salido, ¿ves? Pero sí le dije, lo de la campaña de nosotros está caminando. Aparte, por el televisor también hablan mucho acerca de la campaña que lanzó los Estados Unidos hacia pidiendo la liberación de acá.
Y le sirve usted de referencia para sacar sus propias conclusiones, claro.
Ajá. Entonces, eso es lo que sabemos hasta ahora. Y ahora tú, usted qué me dice de que yo salí ahora recientemente.
Ahora, volviendo al tema personal de él, independientemente que, como tú mencionabas, ahí nadie está bien, pero de ánimo lo encontraste bien, esperanzado, como recibió estas noticias que tú le habías dado.
Bueno, él lo mismo que yo, ponemos mucha fe a ver si pasa algo y terminamos esta sanción, que aparte de todo fue injusta. Pero bueno, la pusieron, tenemos que cumplirla, a ver si con esta situación cambia y nos dan la libertad, no tener que deberle nada al gobierno, que de hecho esto todo fue planificado, manipulado, todo por ellos, porque en realidad nosotros no hicimos nada.
Exactamente. Gracias, Yamilka Bascala, allá en Pinar del Río, con la buena nueva. Qué casualidad, Luis Felipe, que hace escasamente poco tiempo, porque en el día de hoy está en la campaña. Sí, sí. Creo que es meritorio, Omar, que estén los dos, porque este muchacho, José Rolando Casares, muy valioso, todo lo que hizo en Pinar del Río. Y lo denunciamos aquí, lo hemos hecho en múltiples oportunidades. A veces hemos sentido la ausencia del apoyo por parte de sectores de la oposición dentro de Cuba con su caso.
Sí, en este caso hay que decirlo de alguna manera. No, de hecho, nosotros entrevistamos a José Rolando en varias oportunidades antes de que cayera preso. Me parece muy bien que haya salido este matrimonio y que sea parte de la campaña Presos. ¿Por qué? Precisamente por todas estas circunstancias, ¿no? Es bueno que tengan esta visibilidad.
Claro, claro.
Bueno, Luis Felipe y Omar, de Pinar del Río nos vamos al oriente, nos vamos a Manzanillo en Granma. Se desploma el servicio.
Ese viaje te hubiera costado más de 24
horas. Más de 24 horas. Ahora con buena suerte. Ahora lo dices muy fácil, ¿no? Bueno, en Manzanillo se desploma el servicio de gastronomía estatal. Tenemos un trabajo titulado Sin Sabores, entre comillas, de la gastronomía, por el doctor Santiago Emilio Márquez Frías, a quien tenemos y presentamos desde Manzanillo. Doctor Santiago Márquez, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes y para todos los que nos escuchan.
Bueno, un gusto tenerlo, interesado en conocer, que nos cuente los detalles, que nos pueda aportar. ¿Qué está pasando con la gastronomía estatal ahí en Manzanillo?
Bueno, la gastronomía estatal aquí en Manzanillo es pésima. Tiene pobres ofertas, mala elaboración y todo esto acompañado de malos servicios. Casi todos sus restaurantes se encuentran en su gran mayoría sin climatización. Hay falta de abastecimientos para surtir las unidades gastronómicas y hay un enorme desvío de recursos por la corrupción imperante que hay en el país y fundamentalmente en ese sector.
Entonces, como resultado de esto, ¿cuáles son las opciones que quedan para la gente? No sé si se está derrumbando la gastronomía estatal, ¿hasta qué punto puede, digamos, la gastronomía privada, si se puede mencionar de alguna manera, si no, yo prefiero llamarle sector informal, este sector puede cubrir esta demanda? ¿Cómo resuelve la gente?
Bueno, la gastronomía privada tiene una cara más agradable porque tiene mejores ofertas, bien elaboradas y con un buen servicio. Pero al no existir almacenes de insumo, por lo general sus productos los tienen que comprar en las llamadas tiendas de recaudación de divisas y una gran parte proviene del mercado negro. ¿Qué sucede con esto? Que sí, que es mejor, pero sus precios son muy elevados y el ciudadano de a pie se ve en una gran disyuntiva al no tener los recursos que brindaría una gastronomía estatal, que sería en recursos, o sea, en recursos económicos más bajos para su bolsillo.
¿Funciona como una alternativa entonces para la gente?
Sí,
ahí en Manzanillo.
Es una alternativa.
Entonces, doctor, de acuerdo a lo que estoy escuchando, el ciudadano común se encuentra en el medio de una gastronomía estatal que se desploma y una gastronomía privada que, como usted dice, muchas veces está fuera de su alcance, ¿no? En términos monetarios, de poder adquisitivo. Se repite la pregunta, ¿cómo resuelve la gente?
Bueno, el problema es que la población, fundamentalmente la gran mayoría, vive de un salario y entre ellos está la gran masa de jubilados y aquellos que están con una pensión. O sea que es muy difícil porque han creado una especie de fondas a un precio más económico, pero en los cuales se ven enormes colas y que no satisface a esa población necesitada de su alimento diario.
Bueno, doctor, ¿y qué pasa con el restaurante que ofrece hamburguesas, La Central, ahí en Manzanillo? ¿Cuál es lo que está ocurriendo en esta situación, además de la pizzería Nápoles?
Bueno, lo que sucede es que la fábrica de soya, que radica en Santiago de Cuba, tiene dificultades, por lo cual ese producto no se está trayendo a Manzanillo y no se pueden preparar esas hamburguesas, lo cual tienen que sustituir con otros productos, como son los productos en relación con el huevo y croquetas. Pero también hay la dificultad de que las croquetas, hay dificultades, valga la redundancia, con la harina de trigo, por lo cual ahora la están haciendo con harina de maíz. En cuanto a la pizzería Nápoles, la pizzería Nápoles se encuentra hace tiempo en una reparación y está ofertando su venta de pizzas, que en un precio más económico, por dos ventanas en una cola enorme que se arma allí. Y hay otro restaurante, que es El Palermo, que trabaja con lo que es la comida italiana. Pero esa comida italiana lleva entre sus productos el queso, y es un queso determinado. Al no poder llevarle ese queso, no se ofertan esos platos italianos.
Entonces ya no es italiana la comida, Omar.
Sí, no, de italiano nada más tiene el nombre.
El nombre.
El nombre de Palermo. Doctor, una pregunta, además de esto que usted ha mencionado, ¿cuáles son otros lugares donde la gente puede ir? ¿Qué oferta, si usted ahora mismo utilizaría estos micrófonos para darle una recomendación a la población, qué recomendaría usted?
Bueno, aquí Manzanillo tiene pocos lugares a donde ir. Entre ellos, las personas acuden a un lugar que se llama La Croquetera, que es el Arlequín, en la cual venden unas croquetas al precio de un peso, pero ya usted sabrá la calidad que tienen. Pan malo y croquetas malas.
Claro. Doctor Santiago Márquez, por la información que usted ha brindado, estaríamos casi a algo similar como la opción cero del periodo especial, algo así.
Sí, estamos en una situación muy crítica aquí con la gastronomía. Incluso Manzanillo, por las tardes, es una ciudad muerta, poco transeúnte y unidades cerradas.
Ahora, continúe, disculpe.
Sí, no. Déjame decirte también que hay unas heladerías, pero esas heladerías, el helado que se produce aquí en Manzanillo es insuficiente. La apoyan unidades, o sea, de producción del municipio Bayamo y del municipio Media Luna, pero esas unidades tampoco aportan lo que deben de aportar. Por lo general no hay helado y cuando hay, que es en contadas ocasiones, es con escaso número de sabores.
Usted se refiere a la Suiza y al el néctar.
Y al néctar.
Bien, perfecto. Ahora, y una pregunta por curiosidad. todas estas limitaciones y todas estas misceláneas de problemas que hay en la empresa estatal, ¿cómo resuelven los privados? Porque las personas nos dicen que cuando usted va al mercado privado aparecen los productos y aparecen las materias básicas, las materias primas. ¿Cómo es posible?
Bueno, como yo dije anteriormente, ellos acuden a las llamadas shopping, pero muchos de esos productos salen por lo que es el mercado negro o por la izquierda, que son productos que salen del mismo estado, pero por la vía ilegal o de dudosa procedencia.
Doctor Márquez, esta situación, ¿cómo incide? Usted es un médico, por supuesto. ¿Cómo esto incide en la calidad de vida de la gente, en la salud de la gente? Pocas ofertas alimenticias, algunas de dudosa procedencia. ¿Cómo está afectando esto a la gente?
Bueno, el problema de todo esto radica en que no se consumen los nutrientes adecuados. Eso influye enormemente en la población de la tercera edad, que, como se ha dicho, está aumentada aquí en Cuba, y Manzanillo es uno de los municipios que tiene un municipio con un alto índice de personas de la tercera edad. Lógicamente, todo esto provoca, está en detrimento de lo que es la salud de cada persona, y a veces cuando se consumen alimentos que son de dudosa procedencia también puede haber una contaminación que también puede provocar trastornos a la salud.
Un placer, como siempre, las gracias. Pues al doctor Santiago Márquez Frías, allá directamente en Manzanillo Grama, con el panorama alimenticio ahí en el territorio. Y de ahí nos vamos a La Habana, vámonos a Calabazar Boyero. Vamos a concluir en la tarde de hoy con la participación del periodista Agustín López Canino. Agustín, un placer, bienvenido a tu participación aquí junto a Luis Felipe y Omar. Buenas tardes.
Buenas tardes para usted y para todos los oyentes de dentro y de fuera de Cuba.
Bueno, un placer tenerte, Agustín. Desde hace días querías compartir con nosotros tus opiniones, porque tú crees que, como dicen los cubanos, pues hay algo que se planea detrás del intento por parte de las autoridades de ofrecer el supuesto servicio de Internet a la telefonía móvil. ¿Cuál es tu opinión? ¿Detrás de qué anda Texas?
Bueno, mira, yo lo veo así, que es una forma de entretener, de dar esperanza a la juventud que está muy intranquila, muy ansiosa por compartir el Internet o por estar en comunicación y estar en las redes sociales. Pero yo en realidad no creo que por ahora, por lo menos, el gobierno se atreva a, sea tan osado de colocar Internet en los teléfonos. ¿Te imaginas a ver ahora mismo por donde yo voy caminando, que yo pudiera ir transmitiendo, que yo estuviese conectado directamente, que cada persona, al estar conectado directamente a las redes sociales, que pueda ir transmitiendo en vivo lo que sucede en cada rincón de Cuba? Entonces eso sería arrebatarle el monopolio de la prensa al gobierno, y el gobierno mantiene el poder porque tiene el monopolio de la prensa, de eso estoy casi seguro. Si no tuviese ese monopolio, ese control, bueno, no sería tan fácil hacer todo lo que hace, el abuso de poder, o imponer medidas y reglas arbitrarias que solo benefician al poder y no benefician al pueblo. Entonces, imagínate, se podía transmitir en vivo lo que es realmente el socialismo, lo que es realmente el socialismo que hay aquí en Cuba. Y no solo un periodista independiente lo podía transmitir, cualquier persona. Y eso sería un golpe fuerte. Yo pienso que eso es un entretenimiento, esperanzas como las esperanzas que dio Fidel Castro una vez, y se quedó todo en esperanza, y han muerto personas ya, una generación completa, con esas esperanzas nada más,
Agustín,
sin realizarse.
Entonces, Agustín, tú definitivamente no crees que el gobierno va a poner Internet en los teléfonos móviles. ¿Cómo has llegado a esta conclusión? ¿Qué es lo que te indica esto?
Yo no creo que por ahora lo haga. No lo creo. Mira, ahora mismo estoy frente a un parque wifi, de la wifi. Bueno, tenerlos amontonados, habló de las conexiones, pero hasta que no calculó cómo lo iba a hacer, una estrategia para tener el control, no lo hizo. Y ahora viene siendo lo mismo, está dando tiempo para tener el control. Sobre todo en el proyecto de constitución, en el artículo 3, está plasmado para tener el control de aquellos que puedan informar, no como en China, porque en China está más flexibilizado, diría yo, para tener el control más recio aquí, porque sabe que si pierde el monopolio de la información, pierde la base en que está montada la estructura de poder.
¿Cuál es esa base?
La base de la del control de la información, o sea, la desinformación, claro, o la información tergiversada que le da al pueblo de Cuba.
Claro, claro, por supuesto. Agustín, pero ¿en qué medida una promesa como esta que trae consigo incluso el adelanto de contratos y demás le podrían dar para atrás, para adelante, cuando se trata no solamente de ciudadanos cubanos, se trataría también de muchos que están en el país y iniciarían en hacer los contratos?
El gobierno cubano ha manipulado hasta grandes contratos con grandes corporaciones extranjeras. Inclusive le ha quedado a deber contribuciones. Eso no es problema para el gobierno cubano.
Muy bien.
Ahora, dirías tú, como bien ha apuntado Luis Felipe, hay una promesa y hay una expectativa dentro del pueblo cubano. No es fácil, independientemente de que el gobierno, pues, por su carácter totalitario... Déjame terminar la pregunta. Sí. ¿Dirías tú que una de las maneras que tiene el gobierno de impedir este libre acceso es manipulando los precios, hacerlos inaccesibles por lo alto que serían para ofrecer servicios en las casas?
No, eso y demás. Control. Poner reglamentos, colocar trabas hasta dónde se puede hacer, hasta dónde se puede efectuar. ¿Y qué puede perder un ciudadano por hacer una comunicación libre? Eso estoy seguro que viene, estoy segurísimo, vaya. Pero... a un 98% de... Ahora, las expectativas, óyeme, mi hermano, hace 60 años que vivimos con expectativas.
Pero Agustín, en otros lugares que mencionábamos, como China, el propio Vietnam, que no son ejemplos de libertad y democracia, a pesar de lo que se dice y las reformas de mercado que se han hecho, tecnológicamente han encontrado maneras de controlar, al menos de controlar el flujo de información que se puede recibir y que además puede salir a través de los teléfonos celulares.
Lamentablemente hasta con la asistencia de Google.
Lamentablemente hasta con la asistencia, y este es otro punto importantísimo que ha puesto mi colega Tomás Cardoso, el gigante Google de las comunicaciones, pues coopera con China en
la censura.
En la censura. ¿No puede hacerse esto igual en Cuba?
Sí, claro que sí, que pueden cooperar con la censura, como cooperan muchos gobiernos a sabiendas que aquí se violan los derechos humanos, como hacen tratados comerciales, como hacen todo eso a sabiendas, con verificado que aquí se violan abiertamente los derechos humanos.
Entonces sería posible poner el internet en los teléfonos y controlarlo, ¿no sería esa
otra alternativa
viable para el régimen?
Hasta eso es lo que estoy diciendo, que están dando tiempo, todo ese tiempo de buscar estrategia para seguir manteniendo el control de la prensa y de la información.
Agustín, bueno, pues sí, finalizamos.
Mira,
sí, adelante.
El socialismo, por lo menos que ha implantado en Cuba, deja de existir con la información libre. Estoy seguro de eso.
O sea, de alguna manera, como decía Omar López Montenegro, esto que ellos han ofrecido, de alguna forma tecnológicamente ellos se la van a agenciar para tratar de mantener el control. Es una fachada, bueno, pero sin la verdadera libertad.
Eso es lo que pienso. Y que todo el tiempo este de que prueba y no funciona, y que sí funciona, y que, y bueno, todo ese tiempo que están ganando y estudiando la situación de cómo lo van a hacer.
Ahora, fíjate, hay una cosa antes de pasar con Omar. Hemos visto un decrecimiento en la calidad de la recepción de las llamadas de Cuba desde que estas pruebas comenzaron. ¿Tú crees que tiene que ver con eso?
Claro que tiene que ver con todo eso. Yo no creo. Yo estoy seguro que tiene que ver con todo eso.
Pero no, también en cierto sentido, no está también el factor humano, la ineficacia y la incapacidad, y que esas pruebas han fracasado porque fracasaron de verdad y no porque es un riesgo calculado del régimen que las hace fracasar. Lo que quiero decir, Agustín, y te hago directamente esta pregunta, un poco que esa tesis que el gobierno cubano cuando las cosas le salen mal, hasta cuando le salen mal, es que ellos la prepararon. Un poco que eso no transmite esta mitología de la omnipotencia del régimen.
No sé si he entendido la pregunta, pero...
La pregunta, te la repito. Te la repito, a ver si la entiendes. ¿No crees tú que la idea de decir que el régimen, cuando ha fracasado con estas pruebas, lo que está haciendo es un cálculo? ¿No crees que esa idea, en cierto sentido, transmite una imagen de omnipotencia del régimen, que todo lo calcula, que todo lo controla?
Bueno, él calcula hasta cierto punto, pero porque nosotros permitimos ese cálculo. Pero no es el factor humano especialmente el que está determinando esta situación.
Bueno, de todas maneras, le damos las gracias.
La capacidad técnica, la capacidad técnica que tiene el gobierno es suficiente para establecer, yo diría de inmediato, si me equivoco, la conexión a todos los teléfonos, que son bastante pocos para, en relación con la con la cantidad de población.
Como nos las gracias en La Habana al periodista Agustín López Canino. De todas maneras, Omar y Luis Felipe, lo que nos queda. Si en algo estoy de acuerdo con Agustín, es que es la cacería del gato y la razón. No es vulnerable el gobierno cubano, pero sí tienen necesidad de censurar. Eso
sí,
es obvio.
Pero otros han podido hacerlo, y ese es mi punto.
Ofreciendo incluso el servicio.
Ofreciendo el servicio, es decir, ofrecer servicio de internet en los teléfonos celulares no implica libertad de expresión inmediata, porque hay
claro, es que hicieron por casi 20 años la intranet.
Exacto.
Claro.
Y se mantuvieron. Y...
Así que, no, yo creo que también hay que un poco que pensar también cuando uno cree en estas teorías, porque estos son como teorías conspirativas. Claro.
Bueno, lo que pasa también, hay algo, está sobre el terreno, está entrevistando personas, claro. Y está ahí.
Y está ahí. Bueno, gracias a nuestro colega Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro. Gracias también nuevamente a Agustín López Canino. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico en la tarde de hoy, Efraín García, y nuestra productora Patricia Martínez. Un placer tú, Tomás Cardoso, compartir con ustedes. Nos vemos mañana a las 2 aquí en Hoy en Cuba con lo último en el panorama informativo nacional. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias, y luego en Tras las Noticias nuestra colega Cari Roque conversará con el abogado Jason Poblete sobre el plan de Estados Unidos para aumentar la presión sobre la dictadura castrista.
Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030, los 7335 y los 7435 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.